Muy bienvenida, Amelia.
Egunon.
Egunon. Amelia, ¿qué opinas de la constitución de este sindicato y de la aprobación del mismo?
Bueno, mi opinión es más que nada un análisis profundo de una realidad que se da a escala mundial. Para empezar, me gustaría decir que en los estatutos de este pseudo sindicato se está hablando de que cualquier trabajadora por cuenta ajena se puede afiliar. Entonces eso nos está diciendo claramente que estamos hablando de legalizar el proxenetismo, más que nada porque trabajar por cuenta ajena y hablar de prostitución es que estás ejerciendo la prostitución bajo las órdenes de un proxeneta que te explota sexualmente, ¿no? O sea, cuando hablamos de la prostitución tenemos que tener en cuenta que hay un gran lobby proxeneta, porque todas las grandes industrias o todas las grandes mafias tienen un lobby, y en este caso, si estamos hablando de legalizar el proxenetismo, no es lo que mejor nos viene a las mujeres. Las mujeres necesitamos cubrir nuestros derechos básicos, el acceso a una vivienda, a la protección. Necesitamos terapia, formación. O sea, yo estoy en contacto diariamente con mujeres que están en situación de prostitución y lo que necesitan no es tener un contrato laboral con un proxeneta, ¿no? En este caso.
Arantxa, Irantzu, en cualquier caso podéis preguntarle lo que queráis a Amelia Tiganus, porque nuestra idea era esa precisamente, ¿no? Hoy hablar con ella, que nos contara sus motivaciones para estar en contra y luego que nos contéis también las vuestras. Arantxa, cuéntame.
Pues a mí me gustaría preguntar un par de cosas, pero bueno,
Adelante.
la primera es, ¿qué buscan los clientes en el sexo pagado?
¿Qué buscan los clientes en el sexo pagado? Bueno, los motivos que eximen son variopintos, más bien suenan a excusas, digamos. Lo que buscan principalmente no es sexo, porque en la prostitución lo que se ejerce es poder, y lo que buscan es seguir manteniendo su estatus, ¿no? La jerarquía patriarcal, porque bueno, en espacios fuera del espacio prostitucional los hombres cada vez están más, digamos, bueno, se encuentran con que ya no pueden ejercer esa masculinidad hegemónica, ¿no? Y bueno, poniendo sobre la mesa las cartas y hablando claro, y como el Estado pone a su disposición lugares físicos donde ellos puedan seguir siendo los hombres de siempre, y donde las mujeres que estamos ahí dentro somos mayoritariamente mujeres que provenimos de países empobrecidos, mujeres que hemos sufrido abusos en la infancia, hemos sufrido la violencia sexual desde edades muy tempranas. Venimos, o sea, totalmente con una identidad totalmente fabricada para servir sexualmente a los hombres del primer mundo y hacer aquellas cosas que las mujeres de aquí ya no quieren hacer, ya aprenden a decir que no, ya se resisten y ya hacen manada, ¿no? Ya dicen, hermana, yo te creo. Y todo esto no ocurre cuando hablamos de los agresores sexuales que pagan un precio, un pequeño precio, y en este caso se da por entendido que ya no tiene responsabilidad alguna, ¿no?
Irantxu.
Mira, hola Amelia. Bueno, a mí
Hola, Irancho.
me encanta, o sea, me encanta hablar con Amelia y además me parece que es la demostración, alguna conversación que hemos tenido y otras que tendremos, de que el debate que ahora mismo está abierto en el feminismo sobre la prostitución es un debate, yo creo, mucho más complejo que como se está presentando, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escucharle a Amelia y hay cosas que comparto 100%, pero luego a mí también hay una cosa que me falta con el planteamiento de yo, el sindicato, otras, sé que algunas organizaciones habéis investigado lo que hay detrás, etcétera. Y entonces, bueno, yo, desde luego que si se demuestra que detrás hay un lobby proxeneta, estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho, pero a mí me falta que algunas regulacionistas que yo le conozco les gusta más que las llamen pro derechos y claro, también hay un planteamiento desde esa perspectiva que a mí me falta. Las mujeres, entiendo, ayer me contaba una periodista que la Guardia Civil sabe que hay un 90% de mujeres que se dedican a la prostitución que son víctimas de trata. Que entonces yo la primera pregunta sería, ¿cómo es que no está ahora mismo todos los cuerpos policiales yendo a todos los sitios donde se ejerce la prostitución a liberar a esas mujeres de esa situación de esclavitud? Pero hay otro 10%, el porcentaje que sea, hay mujeres que eligen voluntariamente, que no digo en libertad, porque yo creo que en el sistema capitalista heteropatriarcal elegimos muy poco en libertad, pero que las que eligen voluntariamente trabajar en la prostitución, entiendo que para que se garanticen sus derechos humanos y también sus derechos laborales, necesitan herramientas autónomas de organización colectiva y de lucha, ¿no? Entonces me gustaría saber qué opinión o qué propuesta tienes tú para estas herramientas de lucha colectiva.
Bueno, en el Estado español, que las mujeres en situación de prostitución se organicen no es ilegal. De hecho, hay varias organizaciones, están organizadas de hace años, además, ¿no? Esto no es una cosa de ahora. Y ahora mismo lo que estamos hablando de un sindicato y que está hablando mayoritariamente de trabajo sexual autónomo o voluntario, ¿no? Pero a la vez nos está diciendo que es por cuenta ajena, por supuesto, porque si es un trabajo se puede ejercer por cuenta ajena o de manera autónoma. En cuanto a por qué no entra la Guardia Civil a rescatar a todas las víctimas de trata, bueno, en un primer lugar tenemos que tener en cuenta que la Guardia Civil responde y cumple con el Código Penal. En el Código Penal, hoy en día, no se persigue el proxenetismo no coercivo, no se persigue la tercería locativa, ni siquiera se persigue el rufianismo. Es eso de lo que tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo vamos a exigir a la policía que rescate víctimas cuando no tienen las herramientas pertinentes, cuando las feministas nos dedicamos a hablar de la voluntad de algunas y qué van a ser las que quieren y todo eso? Tenemos que tener mano dura con el proxenetismo y tenemos que pensar en, porque has hablado de pro-derechos, yo no me considero anti-derechos, yo me considero pro-derechos también y pro-sex, vamos, que es que la reapropiación del lenguaje es casi total, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de víctimas de trata, lo que tenemos que entender es que la trata es un medio a través del cual se llega a ser explotada sexualmente. Las víctimas de trata no se ven, ¿no? O sea, es muy difícil identificar a una víctima de trata porque a mí me costó 7 años después de salir del sistema prostitucional, después de ser explotada sexualmente en más de 40 prostíbulos y habiendo sido víctima de trata, vendida, comprada y explotada, me ha costado 7 años identificarme como víctima de trata, porque hay todo un interés de fabricar la imagen de la víctima perfecta. Esto no pasa solo en la prostitución o en la trata, esto pasa en general con las mujeres víctimas de violencia machista, porque si no tenemos el perfil de víctima perfecta, pues no se nos cree, se nos pone en duda la palabra. Bueno, pues sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta y tener muy claro es que esto no va de mujeres y putas, porque simplemente tenemos un denominador común y es que somos mujeres todas y lo que decidamos hoy por hoy tiene que ver con todas nosotras y con nuestro futuro como mujeres.
Bueno, es que yo estoy sorprendentemente no, yo me di cuenta hablando con Amelia que estaba de acuerdo en un porcentaje altísimo de las cosas que dice, y además es que yo creo que es la demostración de que tal y como se está planteando el debate en algunos espacios, como puede ser pues en los titulares, en medios o en las redes sociales, yo estoy convencida que la mayor parte de las feministas que lo que estamos es contra la explotación de las mujeres y contra la explotación de los cuerpos de las mujeres en todas las formas en las que se dan en el sistema capitalista, en realidad tenemos muchísimas más cosas en común de las que se traduce viendo desde este debate superfluo que parece que es las abolicionistas contra las regulacionistas.
Exacto, sí.
Y es que yo eso, o sea, hablando con Amelia, era como nos daban ganas de hacer una cumbre y
una terapia.
No, y dejar claro que además es que tenemos posturas compartidas, pero no porque nos conocemos y nos caemos bien, que también, sino porque estamos hablando de luchar contra todas las formas de la explotación de las mujeres. Y yo tengo claro que en la prostitución está atravesada por el sistema heteropatriarcal de una manera brutal, porque se nos olvida hablar siempre de, bueno, se nos olvida o no hablamos de los puteros, que son esos hombres majos normales que seguramente tendrán una mujer o niño, o hijas o amigas y que luego son capaces de ir a obligar a mujeres a hacer cosas, prácticas sexuales contra su voluntad porque pagan y,
claro.
Y yo entiendo que a una mujer se le tiene que notar cuando te está haciendo algo completamente contra su voluntad. Y sin embargo, siguen siendo hombres funcionales. Y yo tengo claro también que está atravesado por el sistema capitalista que nos ha hecho creer, y sobre todo a los hombres, que todo lo que deseamos se puede comprar. Te puedes comprar un niño o una niña, te puedes comprar una práctica sexual, te puedes comprar una mujer un rato, o te puedes comprar ser un agresor o un salvaje durante el rato que te llegue el dinero que has puesto, ¿no? Entonces, es que yo tengo claro que si una mujer que está en contra de todas las formas de explotación de las mujeres y de nuestros cuerpos, es que estamos, vamos, destinadas a estar de acuerdo. La forma sí. ya la vamos a construir. Pero
Arantxa.
Yo de entrada quiero decir que no tengo una posición rotunda sobre esta cuestión. Uh-huh. He leído, he escuchado argumentos contrapuestos, he pensado, yo qué sé, he buceado en mi rechazo casi instintivo a la prostitución, que me sale sin que razone. Incluso he combatido mis ramalazos moralizantes o puritanos y sin embargo no he conseguido aclararme del todo. El escollo para mí es, uno de, por ejemplo, lo que Eteira, que es una asociación que lleva lustros trabajando con prostitutas, llama la prostitución voluntaria. Para la que defiende mejorar sus condiciones laborales. Esta es, aunque sea el 10% de las mujeres que ejercen prostitución, aunque sea el 5%, esto existe. A mí, de entrada, me gustaría que se pudiera abolir la prostitución y también me gustaría que se pudiera abolir el machismo, pero creo que estamos obligadas a luchar contra el machismo y sus múltiples manifestaciones durante generaciones. Uh-huh. O sea que en esas aguas me muevo.
En esas aguas, y yo sí me muevo en otras también, el pensar de, bueno, si lo que quieres hacer es reivindicar tus derechos laborales, hay sindicatos establecidos, sindicatos de clase. ¿Esto no sería más un gremio? Digo que un sindicato, me pregunto, ¿no? Metiendo en la segunda parte, que es la de la cuestión de la clase, ¿no? De clase trabajadora.
Lo que pasa es que a mí esto me lo explicó muy bien Amelia, que seguramente igual lo puede explicar mejor ahora, que era claro, es que reconocer en un sindicato es reconocer un empresario, y en la prostitución reconocer un empresario es reconocer un proxeneta,
claro.
Que yo eso, por ejemplo, sí que lo tengo claro, o sea, por el proxenetismo, hay que acabar con el proxenetismo ya porque es explotación, o sea, es como el epítome de la explotación de las mujeres, ¿no? Un tipo que se enriquece de explotar, de que otros hombres exploten los cuerpos de las mujeres a cambio de dinero, ¿no? Entonces, pues seguro que Amelia lo explica mejor, pero a mí
Amelia,
me lo dejó ella súper
cuéntanos,
claro.
Hablemos de eso precisamente, porque además una de las cuestiones que se planteaba precisamente es que este sindicato a lo que venía era precisamente a validar y a definir una patronal, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en el Estado español existe ANELA, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, que consiguió legalizarse a principios de los años 2000. Es la extrema derecha en España que dice, no, los inmigrantes fuera, pero las inmigrantas dentro de los prostíbulos para que sean nuestra mercancía y nosotros nos enriquecemos y estos hombres pues tan majos que comparten espacio con nosotras, que son jueces, que son fiscales, policías, periodistas, empresarios, obreros, o sea, de todo, pues que se diviertan y que se reafirmen en su masculinidad. Eso ya lo tenemos. Cuando salieron a la luz, la gente pues se mosqueaba con su discurso le resonaba mucho, ¿no? Porque decían, no, estos tíos son unos proxenetas. De hecho, ellos se anunciaban en la página de Etaira, hacían pues como que apoyaban a Etaira y todo eso. Las siglas de ANELA venían hasta hace poco, estaban ahí en la página de Etaira, y se retiraron. Y la maniobra es poner mujeres, porque parece que esto es un tema de mujeres, solo estamos mujeres hablando de esto. Sí. O sea, la prostitución es un mundo de hombres, otra cosa es que tenga rostro de mujer, porque simplemente se nos olvida hablar de todo un sistema que nos prostituye a las mujeres, de los estados, de los proxenetas, de los puteros, de una sociedad que prefiere mirar hacia el otro lado y decir, bueno, mientras no me pase a mi hija, oye, estas rumanas o estas nigerianas, es que les encanta estar ahí en la esquina y ser penetrada por todos los agujeros, por desconocidos, ¿no? Entonces, toda esta estrategia responde también a unos pasos claves que son, por ejemplo, nosotras en feminicidio.net vamos a publicar pronto un artículo de investigación. Os puedo adelantar un par de cositas, y es que en marzo de este año abrió su sede Open Society Foundation en Barcelona, cuyo director general es George Soros, que es un gran filántropo que pone muchísimo dinero para legalizar la prostitución allá donde pasa. Y es que en España es un país muy interesante debido a su situación geopolítica. Hay muchísimos intereses en que se legalice la prostitución aquí. España ya es un país de destino de turismo sexual, y esas mujeres que son ofrecidas como mercancía son mujeres provenientes de países de del sur. Entonces, ¿qué lugar les estamos dando a las mujeres que, como yo, hemos nacido en una sociedad profundamente machista, patriarcal, que no tenemos otras opciones o otras herramientas para poder vivir nuestra vida en libertad? Les estamos diciendo, bueno, oye, empodérate, sé trabajadora sexual, porque ese es tu lugar. Además, te vamos a dar un carnet y vas a pagar impuestos, ¿vale? O sea, es realmente cruel que no nos demos cuenta que no es lo mismo servir un producto que ser el producto. O sea, es así de sencillo. Y este sindicato, pues, es un paso más en la lucha hacia la legalización de la prostitución en el Estado español. Y esto de que les han metido un gol a la ministra y todo eso, yo no me lo creo. Hay gente infiltrada en todas las capas, sobre todo en lugares estratégicos. El movimiento feminista es un lugar estratégico y, por supuesto, que tenemos gente infiltrada en el movimiento feminista. No me refiero a las compañeras feministas, sino que me refiero a personas que se meten a reventarlo todo y que polarizan el debate y hace, o sea, tergiversa los discursos, porque las feministas, cuando nos sentamos a hablar, nos entendemos, hablamos de lo mismo, es que hablamos el mismo idioma, hacemos un análisis profundo a través de una óptica feminista. Pero claro, si perdemos el tiempo con malos entendidos de manera o sea, de manera intencionada se generan todos estos malos entendidos para perder el tiempo, y mientras tanto el proxenetismo avanza y sus jugadas maestras, pues, van a dejar mella en nuestra vida como mujeres. Nuestras jóvenes reciben el mensaje que lo mejor que puedes hacer en esta vida es ser trabajadora sexual. ¿Es eso lo que queremos que hagan nuestras hijas? ¿Es eso lo que queremos, que es dejar en herencia como feministas? ¿Queremos dejar eso en herencia, el derecho a ser trabajadora sexual? No. Entonces, el debate no es si legalizar, despenalizar, sino cómo vamos a abolir la prostitución, cómo lo vamos a hacer, por dónde empezamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo, por ejemplo, creo que la lucha contra la trata está, en mi caso por lo menos, fuera de toda discusión. Me parece una cosa abominable, y si realmente no hay instrumentos legales suficientes para luchar contra mafias, porque al final decir lobby, pues por ejemplo en Estados Unidos los lobbies están legalizados y parece hasta una cosa noble. Si dices mafia, ya estás añadiendo otro contenido, ¿no? Las experiencias en otros países nos dicen, por ejemplo, que en Suecia la prostitución ha disminuido desde que se tomaron posiciones abolicionistas y desde que se castiga a los puteros. Y, por el contrario, en Alemania ha aumentado la prostitución desde que se reguló esta actividad. Otra cosa es saber si es porque se reguló o qué otros factores hay, que, por ejemplo, la crisis, los factores económicos que pueden empujar a mujeres a esa situación. Pero que son necesarias, que son necesarios instrumentos para luchar contra la trata, yo ahí no tengo la menor duda. Lo que pasa es que, yendo a situaciones más complejas, por ejemplo, habría que plantearse en qué medida influye, por ejemplo, el consumo de pornografía en la demanda de prostitución. Es decir, que esto tiene unas ramificaciones enormes.
Y cómo entendemos la sexualidad también, ¿no?
Sí,
porque
es
que yo creo que también la educación sexual, en los coles y en las familias, igual también tiene mucho que ver en este asunto, ¿no?
Sí, bueno, es que yo tengo muy claro. Bueno, supongo que ahora entendéis por qué digo tanto lo de que es un gusto cuando nos sentamos a hablar con
Amelia.
Entre nosotras y con mujeres como Amelia. Pero a mí es que una de las cuestiones que yo tengo también claras con respecto a esta postura, que no son tantas, pero la mayoría además son complejas y como muy estructurales, es que esto no, o sea, la prostitución no es un problema en sí mismo, y a ver si me entiendo, es un síntoma, es un síntoma de un sistema que ha naturalizado hasta límites muy preocupantes la explotación del cuerpo de las mujeres como algo normal que forma parte de él. Es decir, la prostitución, solo que si lo piensas, es bastante aberrante en sí mismo la idea de que haya hombres que están dispuestos a obligarles a mujeres a hacer cosas a sabiendas que no la quieren hacer solo porque les pagan, y además a obtener placer incluso de la idea de, porque yo una vez le escucha a Beatriz Gimeno, que en principio también no estamos de acuerdo en todas las cuestiones sobre este punto, pero que era que en realidad esto no va de sexo, esto va de poder.
O sea, son sí, hombres sí, lo que, acaba de decir Amelia.
Estos son hombres que van a sentirse poderosos. Entonces, claro, vivimos en un sistema que ha naturalizado a los hombres que han venido al mundo a conseguir todos, a satisfacer todos sus deseos y todas sus necesidades. Y especialmente los deseos que están relacionados con el acceso al cuerpo de las mujeres y al trabajo gratuito o mal pagado de las mujeres. Entonces, esta situación, porque yo, cuando, por ejemplo, hablando de lo que dice Arancha, yo suelo decir, las chicas, las mujeres, las chavalas, también vemos pornografía y no somos usuarias de prostitución prácticamente en ningún porcentaje. Las mujeres y las chavalas y las chicas también vemos pornografía y no violamos. Es decir, yo estoy un poco harta de que hagamos análisis muy puntuales como el aumento de las agresiones sexuales en grupo, por el caso de la manada y por la prostitución, los usuarios de la prostitución, por la crisis y por no sé qué. No, esto es el sistema heteropatriarcal que les convence a los hombres de que las mujeres hemos venido al mundo a satisfacerles. A satisfacerles haciéndoles felaciones, haciéndoles la cena o haciéndoles el trabajo gratuito de cuidados en casa, que todavía lo seguimos haciendo, o recogiendo fresas por una mierda de dinero y que no quiero decir que
sí.
Hay mujeres recogiendo ahora fresas que luego además tienen que soportar agresiones sexuales continuas de sus jefes y tampoco, ¿no?, tenemos reacciones como muy muy poco ruidosas. Entonces lo que tenemos que acabar es con un sistema que ha naturalizado que el cuerpo de las mujeres es un espacio de satisfacción de los deseos de los hombres al precio que sea. Te pago, te violo o te digo que eres mi mujer y me debes el débito conyugal, que ya no está en el Código Penal desde los años 80, pero que todavía algunos lo tienen incrustado en la cabeza. Entonces, la clave de esto es acabar con el sistema heteropatriarcal, que como veis para mí siempre es la clave de todo.
La clave de todo. Para Iranchu, Arancha y Amelia Tiganus, muchísimas gracias. La verdad es que seguiríamos hablando de esto durante todo el tiempo, pero tenemos aquí a Eduardo Angulo también para traernos su parte de divulgación científica, que muchas veces además coincide con algunas cosas de las que charlamos en A Tres Bandas. Así que os tengo que despedir. Amelia, antes de que te vayas, dinos dónde estás y qué estás haciendo, porque vas a dar una ponencia ahora mismo. ¿Dónde?
Sí, estoy ahora mismo en Madrid, bueno, en un acto organizado por Podemos, porque por lo visto se van a posicionar a nivel estatal sobre la prostitución. Y después tenemos un encuentro feminista aquí, una asamblea feminista a la tarde. Mañana voy a grabar para un documental, o sea que estoy aquí a tope y, por supuesto, siempre por y para las mujeres, ¿no? O sea, estamos todas en esto y cada una ponemos desde nuestro lugar nuestro poquito o nuestro mucho, ¿no? Cada una lo que pueda.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Un abrazo.
Caricasco.
Agur, Zuri.
Agur.
Iranchu, Arancha, Iranchu Varela, Arancha Rueta Vizcaya, pues dejamos el tema y lo dejamos además, bueno, que siga en casa, ¿no? Porque esta es nuestra propuesta, ¿no? Debatir todas y luego cada uno en casa que siga debatiendo, ¿no?
Seguir dando vueltas.
Hasta que todas seamos libres.
Pues claro que sí. Viva la libertad, señoras y señores. Que tengan feliz semana. Agur, compañeras.
Agur.